Nuestro homenaje al gran Paul Stanley en el día de su cumpleaños. Está cumpliendo 74 años hoy, el vocalista, el cantante más destacado de la banda Kiss. Y bueno, lo recordábamos con todas las canciones que pasábamos, cantadas precisamente por Paul Stanley. Nos quedaba solamente Detroit City Rock. Si alguno lo pide por ahí, lo pasamos un poquito más tarde, ¿eh? 8.34 minutos en toda la República Argentina. Nosotros seguimos avanzando en este Acá te lo pausamos de verano y seguimos hablando de los radares. Arrancamos el año prácticamente hablando del tema de radarización, la señalización, dónde están ubicados. Algunos medios hablan de 40 radares. Hoy vemos una suerte de croquis de lugares, situación, estado, en qué ruta, pero son 21 en total. Bueno, para ahondar acerca de este tema, la nota que sigue.
Exactamente, 21 los radares fijos ubicados en toda la provincia de Misiones. Esta información, por supuesto, nos las brindó Juan Carlos Cuenca, quien es el presidente del Consejo Provincial de Seguridad Vial, a quien tenemos también en comunicación telefónica para hablar sobre este tema. Juan Carlos, buen día. Aquí los saludamos Sergio y Alejandro.
Buen día, Sergio. ¿Cómo están ustedes?
Buen día.
Muy bien, Juan Carlos.
Esperemos que mejor con el clima, ¿no?
La verdad es que el tiempo ayuda, ¿eh? Hoy tenemos un tiempo muy lindo. Bueno, Juan Carlos, precisamente nos comunicábamos con usted para seguir hablando sobre este tema que, bueno, sabemos que siempre está en el foco de atención de nuestros oyentes y de los misioneros en general, ¿no? Que son los radares. Hoy, bueno, recibíamos la confirmación de su parte de 21 puestos de radar fijos en la provincia.
Sí, exactamente. Días atrás, algunos medios habían publicado, es decir, bajaron la nota de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que determinaba otro número, otra cantidad de radares. Uh-huh. Yo quería explicar primero que la agencia en los últimos tiempos, todos ustedes saben, producto de qué fue, ¿no es cierto?, que primero se eliminó junto con el INTI y Vialidad Nacional, después hubo un DNU que fue vetado, toda la historia, ¿no es cierto?, que después termina en que se reflotó otra vez. El tema de la agencia es Vialidad Nacional y el INTI. Uh-huh. En todo este tiempo, bueno, hubo directores que subieron, vinieron, se fueron. En el medio estamos nosotros, ¿no es cierto?, con los problemas de que en su momento hasta el formato de la licencia nacional de conducir profesional fue modificado, y con los vericuetos que hubo en todo el país en cuanto a la implementación de esta nueva licencia. Y bueno, también con esta información que no se deduce de la realidad que hoy tiene la provincia de Misiones en cuanto a la ubicación y puesta en funcionamiento de radares que en su momento fueron habilitados por el INTI y homologados por habilitados por la agencia y homologados por el INTI, ¿no es cierto?
Sí.
Lo que hay que recalcar, ¿no es cierto?, lo que hay que recalcar que la agencia habilita radares. Y en el radar, por ejemplo, ustedes tienen el caso ahí específico de Garupa, ¿no es cierto?, que está de acuerdo a la nomenclatura en el kilómetro 1353, sentido ascendente. Ascendente le dicen de Posada a Iguazú, ¿no es cierto? Uh-huh. Y es un solo radar. Que tenga dos camaritas no significa que sean dos radares.
Bien, claro.
¿Me explico?
Sí.
Y eso es lo que por ahí llama a confusión de la cantidad de radares que tiene en su página la agencia.
Claro. Juan Carlos,
lo que nosotros enviamos en este momento es lo que va a aparecer en la página de monitoreo vial de la provincia de Misiones, justamente como para oficializar esta información, que por supuesto no es la misma que establece que está en la página del ANSES, ¿no es cierto?
Claro. ¿Puede ser que, Juan Carlos, otro de los puntos que tal vez haya prestado confusión tenga que ver con los radares móviles?
No, estos son los fijos. Uh-huh. Lo que nosotros le enviamos ahora como exclusiva son los fijos. Uh-huh. Después hay seis, es cierto, hay seis radares móviles que su nombre lo indica, móviles. Uh-huh. Pueden estar hoy en Jardín América, mañana en Iguazú, pasado en la Ruta 14, ¿no es cierto? En función de justamente lo que quería hablar, de una información que se está produciendo a través del Observatorio Vial en la provincia de Misiones, recientemente creado, y que va a reflejar el estado de situación de todos los siniestros viales, de toda una información que sale de la policía, está complementada por Salud Pública y también con datos del IPEC. Uh-huh. Información oficial. ¿Por qué digo esto? Porque por ahí tiramos, están los especialistas, los magísteres en seguridad vial, que tienen indicadores personales. No puedo decir de dónde se nutre su fuente de información, y exhiben o informan números que no se ajustan a la realidad en cuanto a la cantidad de siniestros que ocurren en la provincia. Uh-huh. Podemos disentir en este tema en un montón de cosas, uh-huh, pero nosotros nos manejamos con la información oficial que nace de la policía y de Salud Pública y se convalida con el IPEC.
Claro. Juan Carlos, en el tema de la radarización calculamos que todo tiene un protocolo, ¿no? Cuando se va a instalar un nuevo radar, respecto a, hay un aviso que pronto estará instalado un radar, o la señalización anticipada de que, bueno, radar, velocidad máxima, tanto. Un poco la polémica surgía también, no solo por la cantidad, sino por la manera en la que está señalizado en la ruta, con determinada antelación para poder tener la posibilidad de bajar la velocidad. Uno sabe que en el acceso a los pueblos y a las ciudades por Ruta 12 tenemos un montón que atraviesa pueblos, qué sé yo, Roca, por poner un ejemplo, donde hay que disminuir la velocidad. ¿Este tipo de señalización se cumple?
Bueno, para está muy buena la pregunta, porque viene al caso lo que uno puede comentar. Para solicitar la instalación de un radar hay todo un protocolo que más o menos dura 2 años, uh-huh, salvo algunos casos muy específicos que, como es, que salen en menor tiempo. Se solicita a la Agencia Nacional, ¿no es cierto?, a través de un estudio donde se establece, por ejemplo, los famosos puntos negros que decimos nosotros, y a pedido de los intendentes, ¿no es cierto?, que son los que, en definitiva, viven a diario el problema de el exceso de velocidad, el mal funcionamiento de los conductores, etcétera, etcétera. Eso tiene todo un protocolo en el cual interviene la agencia, ¿no es cierto? Va primero el municipio, la provincia, la agencia, y después hay una serie de requisitos que hay que cumplir, que también están fiscalizados por Vialidad Nacional, y los equipos a instalar que los tiene que homologar el INTI. Uh-huh. Que es la última etapa, digamos, por así decirlo. Y les hice un caso de intendente porque, como bien ustedes fueron partícipes de la noticia, un accidente muy feo en Santo Pipó con un motociclista, iban 3 en un vehículo, sí, y fueron atropellados por un móvil de gran porte, ¿no es cierto? Y bueno, a raíz de todo eso, de lo sucedido más otros antecedentes, se decidió iniciar las actuaciones para que en la zona de Santo Pipo se haya instalado un radar. Digo, porque fue un hecho reciente, ¿no es cierto? Uh-huh. Y por supuesto, la cartelería, que está a cargo de la sujeto a la aprobación de Vialidad Nacional, donde justamente Vialidad Nacional en su debido proyecto de la ruta establece la ubicación de zonas urbanas, suburbanas, y bueno, después el tema de la autopista, y cada una de ellas tiene una velocidad máxima permitida. Sí. Que cada ciudadano, nosotros, cuando vamos a obtener la licencia nacional de conducir o la provincial, ¿no es cierto?, nos nombran a través del examen teórico práctico que uno debe aprobar para obtener la licencia. Nos nombra la ley madre de tránsito 24.449, donde justamente habla de lo que tiene que saber el probable conductor cuáles son las velocidades máximas establecidas en zona urbana, suburbana y fuera, en autopistas. Uh-huh. Bueno, normalmente, es la frase que aquel que conduce fuera de los límites, o dentro de los límites de velocidad conocida, no le importa el radar, porque está dentro de, dentro de lo que marca la ley, ¿no es cierto?
Claro.
Le importará al radar la presencia, su ubicación y la cartelería, que excede la velocidad permitida fundamentalmente en las zonas pobladas, ¿no? Uh-huh.
Ahora, Juan Carlos, teniendo en cuenta esto que le preguntaba Alejandro, ¿no? Si quizá alguna persona, bueno, recibe una infracción por exceder los límites establecidos, ¿podrá de alguna manera, existe una forma de apelar, si se quiere, en el caso de que, bueno, esto que decía Ale, la cartelería no haya puesto, no haya estado colocado en la ubicación exacta, no sea visible por algún motivo, esto se puede llegar a apelar?
Por supuesto, está dentro de las normas establecidas dentro de la aplicación de la correspondiente multa, ¿no es cierto? Uh-huh. Uno tiene la posibilidad, tenemos que dar defensa al probable infractor, digo probable porque todavía no se confirmó, claro, su infracción, ¿no es cierto? Hay que darle la posibilidad de de defensa, de descargo, justamente, especialmente porque figura eso, si ahí se entra a la página de la agencia, figuran los probables descargos, uh-huh, que el infractor puede hacer justamente para hacer el descargo correspondiente. Uh-huh. El tema pasa que en el caso de estos radares, ¿no es cierto?, y de las multas provinciales, hay una unidad administradora que es la UASI,
sí,
unidad ejecutiva administradora de control de infracciones, que es la encargada de hacer el juzgamiento. ¿Bien? Y en los municipios que tengan tribunal de faltas. Uh-huh. Normalmente no abundan muchos los tribunales de faltas en los municipios porque es un presupuesto que hay que anexarle a las alcaldías, arcas municipales, y a veces los intendentes no llegan a esa determinación.
Claro.
Entonces, digo, por ejemplo, doy un ejemplo, cruzo un semáforo en rojo y la cámara me detecta que crucé en rojo y por supuesto genera una infracción. Es muy difícil hacer el descargo de por qué crucé en rojo, ¿no es cierto?
Sí.
Porque está la foto que así lo atestigua. Pero si, por ejemplo, voy con un pañuelo blanco en la ventanilla y cruzo un semáforo en rojo, sí puedo hacer el descargo de que voy anunciando un accidente.
Claro.
Por ejemplo. ¿Mm? Claro. Mucha gente no lo sabe. ¿Mm? Uh-huh. Como tampoco, y voy a, no en defensa del conductor, sino de lo que determina la ley de tránsito, el tacómetro que tiene el auto, el vehículo cualquiera de los que conducimos, es de una marca que normalmente es diferente al tacómetro del equipo que marca la velocidad. La velocidad,
claro.
Entonces, la misma ley, yo no lo dice ni el Ministerio, ni la UASI, ni ustedes, la misma ley establece que hay un porcentaje, el 10% de de margen
tolerancia,
de error, en claro, tolerancia, para que el conductor, que en una zona urbana en la velocidad máxima sea de 60 y cruzó a 63, 64 hasta 66, está dentro de ese margen, ¿no es cierto? Y conociendo esa posibilidad de hacer el descargo, pues lo puede hacer para que tratar de aliviar o sacar esa infracción, ¿no?
Claro.
Me expliqué, ¿no?
Sí.
Y hay gente que no conoce, entonces tiene que preguntar.
No,
no conozco, no, 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 La solución está en averiguar.
Este margen de error, Juan Carlos, a que usted hacía referencia, por ejemplo, ¿no? Yendo a esta situación, tenía que pasar a 60 y pasó a 62. ¿Eso hace que la infracción se genere igual o directamente no se genera por este margen?
Porque el equipo marca la infracción. El claro. equipo no tiene en su memoria uh-huh. ese artículo de la ley 24. Uh-huh.
Claro, no es que el equipo está preparado para marcar a partir de tanto, sino que se contempla en la UASI.
Tal cual. Entonces, bien. Yo tengo que hacer, recibo eso y tengo que hacer el descargo y seguramente me van a considerar que no cometí esa infracción porque estoy dentro del margen de error.
Está bien. Juan Carlos, ¿no? yo lo llevo
si
a otro 100, caso.
Si es 100, sí. va a ser 110.
Claro.
En ese orden.
¿Qué les digo? El 10%. Lo llevo a otro caso, ya que planteaba esta posibilidad, porque me ha pasado a mí, le ha pasado a varias personas con las que he consultado, respecto a determinados semáforos, por ejemplo, en la ciudad de Posadas, que en determinado cruce de avenidas le permite seguir, continuar, te da una flechita verde, te da rojo para doblar a la izquierda, por ejemplo, el de Tierra del Fuego, y hay un radar en ese lugar donde yo tengo una multa en el lugar, yo jamás paso semáforos en rojo, pasé en verde en el lugar con la flechita y tengo una multa por haber pasado en verde porque seguí derecho, digamos. Y hay otros lugares también, creo que por Moró de Justo hay uno que permite el giro a la derecha y no te permite seguir derecho, y también a una compañera de trabajo le marcó multa.
Y pues ahora tenemos un problemita muy particular a este... porque en esos casos juzga no quizás la UASI, sino juzga el tribunal a cargo del área correspondiente dentro del municipio. Uh-huh. Entonces por ahí esa pregunta me gustaría que se la traslade al juzgado o al juez de uh-huh. falta del área claro. correspondiente, para que ellos, porque son ellos los que juzgan en ese sí. caso.
Claro, pero en este caso es un mal funcionamento del semáforo, porque ¿cómo?
Cuál obvio, es el... puede ocurrir. Yo uh-huh. hablo del caso específico, por ejemplo, acá en la zona de Jardín América, ¿no es cierto? Entrando al acceso a la localidad, hay dos semáforos.
Así es.
Pero hay una camarita que está en el medio de los dos. Entonces, como buen argentino, buen misionero, yo vengo entrando a la localidad y veo que en el primer semáforo está amarillo, ¿y qué hago? En el 120% de las posibilidades, aprieto el acelerador para cruzar
claro.
ese que está en amarillo, ¿no es cierto? Y también en el segundo que cuando lo hago, está en rojo. Uh-huh. Entonces, al estar en rojo, se acciona la cámara y me marca la infracción. Uh-huh. Digo porque en su gran mayoría en el amarillo es prevención, hay que detenerse.
Claro.
Y seguramente cosa. Que sí. el que escucha esto va a decir, sí, pero si freno de golpe, el que viene atrás, me lleva por delante y uh-huh. seguramente hay un accidente. Sí. Bueno, yo no puedo hablar por el que viene atrás. Cada uno tiene que respetar, digamos, el acceso a una localidad en su claro. planta urbana, ¿no es cierto?
Claro. Bueno, después hay otra polémica que se despertó inclusive entre los oyentes y lectores del territorio, el hecho del criterio para la instalación de los radares móviles y el aviso también, como hacía recién hacía cuenta, respecto a los radares fijos, ¿no? Cuando te instalan un radar móvil, parece un dispositivo de cazabobos, como le decimos en la jerga habitual, ¿no? Porque no están señalizados y de repente te encontrás con el radar, tenés que frenar de golpe en determinadas zonas. ¿Cuál es el criterio para colocar un radar móvil y qué tanto hay que hacer caso?
Primero te tiene que determinar la necesidad, porque solamente va a haber un punto negro en determinadas horas en ese lugar. Uh-huh. Dado que, por ejemplo, normalmente se hacen carreras de moto, de autos, y después los que participamos en ese evento salimos tan con ganas de querer repetir lo que hicieron la gente que corre en el circuito, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, salimos rápido o salimos de un evento gastronómico y salimos también con algunos elementos de más en el cuerpo. Y queremos también saber que no respondemos realmente lo que determina la, cuando hablamos de conductor designado o conductor responsable. Bueno, en el caso de los móviles, está establecido, y eso también está en la página de la agencia, eso es lo que también se debe controlar. Tienen que haber conos perfectamente identificados 500 metros antes del el equipo de medición, ¿no es cierto?
Bien.
Y 500 metros antes significa, también tiene que haber un cartel que es móvil, donde dice radar vigila, y los conos deben estar ubicados 500 metros antes con una distancia entre ellos de 100 metros.
Claro.
¿No es cierto? Ahora, y delante del equipo, tienen que haber por lo menos 3 conos marcando el lugar donde está instalado el equipo de medición, ¿no es cierto?
Claro. Ahora, Juan Carlos,
3 conos de ida y 3 conos de vuelta, que quede claro, ¿no? Claro. No es cono de un solo.
De un solo lado, claro. ¿Usted coincide en ese caso, Juan Carlos, por ahí si uno tal vez tenga que manejar a la defensiva? Entonces, hablo en el sentido de que, como bien lo dice Alejandro, hay situaciones en las que estos conos no están marcados en la ruta ni antes ni después, los carteles de señalización tampoco están en la distancia en que deberían estar, y si después viene la multa, ¿qué pasa? Quizá uno tenga que decir, bueno, pero no estaba todo marcado.
Bueno, justamente es un elemento en que se debe que se debe utilizar para el descargo del acta correspondiente. El tema es que yo por ahí crucé, no me di cuenta y pasaron 3 meses, me llega la infracción, sí, ¿cierto? Y no me voy a ir al lugar a sacar la foto.
No, claro.
Para hacer el descargo de que no habían.
Por eso hablo de manejar la defensiva.
Claro. Por eso, otra de las cosas que también hay que tener en cuenta. Nosotros ahora hicimos un relevamiento de Posadas a Iguazú, por ruta 12 y después también por ruta 14, porque justamente a raíz de todo este problema, la misma vialidad nos ha pedido la verificación de la instalación de la señalización, ¿no es cierto? Uh-huh. Hizo un relevamiento que demoró por lo menos una semana. Y cuando volvíamos, algunos carteles fueron sacados, fueron destruidos. Tenemos inclusive fotos de gente que lo desplazó, por ejemplo, te digo una más, cortando el pasto de la banquina por los nuevos concesionarios del peaje. Rompieron un cartel y dejaron tirado ahí, ¿no es cierto? Entonces, ese cartel que ayer estaba, hoy no está. Uh-huh. Y hay que reponerlo. Uh-huh. Y la ley establece clarito que destruir señales es un delito.
Claro.
Hay que hacer la denuncia correspondiente y implantar otro cartel en el momento, porque justamente ayer cruzaste y estaba. Uh-huh. Hoy cruzaste, no estaba, y fuiste objeto de una infracción. Uh-huh. ¿Me explico?
Sí, perfecto. Los conos, por último, Juan Carlos, no queremos sacarle tanto tiempo. Los conos puestos estos que usted nos indica por los radares móviles, ¿son responsabilidad del mismo radar móvil? ¿Son ellos los que los tienen que colocar?
Sí, exactamente. Tienen que cumplimentar y cada tanto tienen inspección ambulante también, ¿no es cierto? Uh-huh. De la gente responsable del área, que son las que verifican si tienen el equipo correspondiente. El que opera el radar debe estar matriculado por la agencia, y las distancias de los conos correspondientes.
Bien, bueno, Juan Carlos, la verdad que fue súper claro con toda la información que nos dio. No sé si quizás quiere agregar algo más que no le consultamos.
No, yo únicamente les agradezco La posibilidad de poder informar, porque a veces emitimos comentarios sin estar debidamente informados. Yo hasta puedo dejar el celular en a modo de que sea elemento de consulta para este tipo de cuestiones que a veces la gente desconoce. Uh-huh. Y se encuentra con la imposibilidad de poder renovar, por ejemplo, su licencia, porque deja de estar el último día para renovar y se encuentra con una serie de impedimentos que hacen que no pueda hacerlo en el momento y tenga que viajar, especialmente ahora en el tema de las vacaciones, ¿no es cierto?
Claro.
Y hay que consultar antes en los distintos centros de emisión de licencia, justamente para evitar ese tipo de cosas y hacer el descargo correspondiente.
Perfecto.
Uno hace el descargo correspondiente y también puede acceder a un pago voluntario. Pero eso ya es un tema de la UASI, que es, son ellos los que deben, digamos, contestar algún tipo de requerimiento, pero uno por lo menos está en el tren de asesoramiento.
Claro. Bueno, Juan Carlos, los agradecidos somos nosotros con usted por ayudarnos a aclarar esta información que es tan importante y que, bueno, hoy está en boca de todos, sobre todo por la necesidad de esclarecer esta situación, ¿no? Así que muchas gracias nuevamente por ayudarnos a desandar en esta información.
Gracias a ustedes y los felicito para que la información llegue a su debido momento.
Que tenga buenas jornadas. Bueno, estábamos escuchando a Juan Carlos Cuenca, él es presidente del Consejo Provincial de Seguridad Vial. Bueno,